Investigadores de las universidades de Oxford y de Santiago de Compostela, en un estudio genético sobre España con los genes de 1.413 españoles divididos en 6 grupos relacionados entre sí, ha dado el siguiente resultado. Los gallegos tienen un 11% de genética norteafricana. El 93% de las variantes genéticas vascas provienen de Francia. Y, por ejemplo, un onubense tiene más en común genéticamente con una asturiana que con un almeriense. Eso ya lo sabíamos hace tiempo. Ella ha mirado su genética y es la de un caballo de picar. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, en todas las oficinas del mundo hay una persona torpe. Puede que sea perspicaz, que sea un hacha en lo suyo, que no haya otro profesional mejor que él, pero en las cositas manuales es un torpe, torpe, torpe. Hoy te voy a contar, querido diario, ¿quién es el torpe de mi oficina?
No te referirás a mí, me imagino. Además de mi elegancia, mi prestancia, mi donosura, mi donaire, mi gracia, mi viveza y mi impresionante brillantez, soy extraordinariamente habilidoso.
Tú cállate, Herrera, le he dicho, que hueles a Garibaldi Fruits, cebollas de España. El torpe de oficina es el típico individuo o individua que en vez de manos, el señor le ha puesto al final del brazo dos desbrozadoras. El torpe de la oficina es aquel que decide un buen día hacerse a sí mismo un café. Primero busca miradas cómplices entre los compañeros que, como no quieren perderse el espectáculo, le abandonan en la arena junto a un paquete de café, agua, melita y microondas. El torpe de la oficina decide abrir el paquete de café cerrado a presión como si fuera a comerse una bolsa de patatas al queso. Después de romperse dos uñas, se lo lleva a los dientes y al rasgarlo, desperdiga la mitad de encima de la camisa y se le queda pegado con el sudor por el canalillo. Pero el primer paso está dado y obtiene aliento para dar el siguiente. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Toma una taza con agua y sumerge 3 cucharadas de café molido. Tras 5 minutos girando el cubierto, la mezcla no difiere del fondo de un macetero. Mientras da vueltas, mira fijamente aquel mejunje y está a punto de descubrir la autohipnosis. Va a por el plan B. Lo mismo, pero con leche en lugar de agua. Nuevo fallo, plan C. Agua, café, taza y cucharilla de pasta, todo al microondas. Resultado, más agua sacada de un florero, esta vez hirviendo, y un trozo de plástico fundido en forma de Kobe, la mascota del 92. Plan D. Entra en acción la melita. Descarta introducirla en el micro porque entera no cabe. La enchufa y, creyendo que viene enseñada de fábrica, se limita a encenderla sin café y sin agua. El torpe o la torpe se impacienta y asume que la ciencia infusa tampoco ha llegado al mundo autómata. Plan E. El torpe llama al teléfono de la esperanza. Plan F. Capitulación. El torpe busca alternativas y compra una Coca-Cola en la máquina de refrescos. Logra su propósito, pero la conjura continúa y el aparato le escupe una sin cafeína. Ese es el día a día del torpe de la oficina. O la torpe de la oficina. En mi oficina, querido diario, se llama María Luisa Núñez. Productora jefe, subdirectora, madre amantísima, capaz de encontrar a Islero, el toro que mató a Manolete, revivirle y que hable por teléfono en castellano y sin el manos libres. Pero, querido diario, incapaz de sacar dinero de un cajero sin hacer explotar la manzana entera de casas.
¿Y Tony, la de publicidad, es torpe o con cocinar asquerosamente tiene bastante?
Herrera, le he dicho, no tiene tiempo ni de serlo. Ahora estaba leyendo 12 maneras de llegar a los 60 y mantener la melena. Mira, la Jane Fonda de Puerto Llano. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Hombre Maldonado, qué alegría de saludarte.
Igualmente te digo, Carlitos.
Bueno, querido amigo, o sea que viene otro frente, lo mismo, la misma historia de siempre.
Sí. Esto es un para y sin parar, vamos. Uno detrás de otro. Se fue ya una borrasca y ahora mismo ya tenemos una totalmente en puerta, de tal manera que está lloviendo ya en el noroeste. Y esa borrasca a lo largo del día, bueno, el frente que está asociado a la misma y la borrasca igualmente, van a ir avanzando y a lo largo de las próximas horas, primero afectarán lo que es al tercio occidental, es decir, a la vertiente atlántica, y a lo largo de la tarde pues llegarán a afectar también a la zona centro. Incluso no es descartable que a última hora, aunque ahí son menos probables las lluvias como casi siempre, pues haya algún chique otro chubasco tormentoso en la vertiente mediterránea, con vientos de componente sur, que esto llama atención. Probablemente Bilbao tenga hoy la máxima de España con 25 o 26 grados, lo que no quiere decir que no nieve en los sistemas montañosos. Y esto es importante, ¿eh? Hay muchísima nieve acumulada en los sistemas montañosos, que cuando las temperaturas se disparen, que algún día llegará, pues es probable que haya problemas de inundaciones. Y otro problema que habrá cuando se disparen las temperaturas será la gran subida que experimentarán los índices polínicos, sobre todo del olivo y de las gramíneas. Pero bueno, habrá que esperar a que
eso ocurra. Bueno, también eso quiere decir que cuando se disparen las temperaturas y se funda la nieve, ese agua por los arroyitos vaya a los embalses y pantanos, ¿no?
Efectivamente, esa será la parte beneficiosa. Lo que ocurre es que si sube muy deprisa las temperaturas, pues hombre, algunos ríos podrán tener algún problema. Yo no creo que vayan a desbordarse, habida cuenta de que ya entonces se habrá estabilizado la atmósfera. Pero bueno, que habrá que estar ojo a visor, sí, sí. Así que eso es lo que nos espera hoy, pero es que mañana sábado es un día lluvioso prácticamente en toda España. Y las lluvias más fuertes van a corresponder mañana al noreste, Navarra, Aragón, La Rioja, Cataluña, donde además soplarán vientos fuertes, con descenso acusado de las temperaturas. De esos 25 de Bilbao, mañana se convertirán de máxima en 17. Pero la lluvia llegará pues prácticamente a toda España, incluido el sur, por supuesto. La más alta mañana puede que la tengan en Palma de Mallorca. Y el domingo pues habrá precipitaciones en buena parte de, primero por la mañana en el noreste, donde serán fuertes, Navarra, Aragón, Cataluña. Ahí irán desapareciendo y luego irán, sin embargo, extendiéndose desde el noroeste hacia el resto de la parte occidental, de tal manera que al final del día puede estar lloviendo pues en Castilla y León, en Extremadura y en Andalucía Occidental, con vientos fuertes de poniente en el estrecho.
Bueno,
yo
pues,
te cuento así resumida la cosa.
Esto es lo que hay. En el tiempo.es, si quieren ustedes, pueden acercarse y tienen pormenorización, vamos, por hora y por minuto, de cada uno de los pronósticos de Maldonado. Que me alegro de saludar.
De la feria, y perdóname que te diga, ya hablaremos. Todavía queda una semana. Yo sé que tú...
¿De no qué feria?
Por culpa de Albero, pero, hombre, si caen una gota, a lo mejor te permiten ir algún día.
¿Pero qué feria te refieres?
A la Fiera de Abril, hombre.
Ah, la de Sevilla.
Eso.
Ah, pero para eso queda mucho, queda un mes y pico.
Bueno,
¿no?
que una semana.
Ah, una semana. Joder, no tengo ni idea.
El tiempo pasa enseguida. El viernes que viene seguro que me lo si no me lo preguntas, te lo diré yo.
Vale. Que me voy alegrando mucho, Maldonado.
Igualmente.
Adiós. Es que yo creía que era en junio o en...
Lo que es no...
Como no va nunca.
Claro, no vivir
no
las
nunca.
Fiestas que no se han
no
hecho
va nunca.
Días,
y
claro.
Entonces,
claro.
Es lo que pasa.
Perdido. Junio.
Bueno, si se llama Feria de Abril es porque algún día habrá sido en
a
abril.
A lo mejor ha sido ya y te lo has perdido.
No, porque me hubiera... Hombre, algún amigo me hubiera llamado o algún amigo me hubiera dicho
que habría
algo, ¿no?
La posibilidad.
Bueno, JJ Martín, ya ves lo que son.
¿Cómo estás?
Cosas,
hijo, han caído sobre ti las dos.
Hombre, es que es muy fuerte.
Hasta
es
el cielo fuerte. De la boca. O sea,
es
no.
Muy fuerte.
Bueno, qué cariño.
Vamos a ver, ¿qué películas vamos a ver?
Te traigo comedias. La primera española, Javier Fesser, en su línea mejor, pienso yo, que son las comedias disparatadas. Una peli que yo creo que puede funcionar bastante bien, que juega en el filo de la navaja y se titula Campeones.
Vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar.
Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales.
¿Y quién es normal?
Tú y yo somos normales.
Es difícil, pero no imposible.
Tiene mucha gracia la película porque es un entrenador que es Javier Gutiérrez, que está en un estado de forma espléndido y que aquí es condenado por una juez a hacer un trabajo social después de estrellarse contra un coche de policía. Uh-huh. Él es el segundo entrenador del Estudiantes y entonces le asignan un equipo de barrio todo compuesto de discapacitados intelectuales, incluido un chaval con síndrome de Down que habla un montón y no se le entiende nada de lo que dice, tiene una gracia enorme. Luego ya entra otra que es La Mosca, que tiene bastante gracia. Y entonces es el campeonato, ¿no?, de cómo tiene que entrenarlos. Es el humor que mejor se le ha dado siempre a Javier Fesser. Tiene un corto, además, que se llama Vinta y la gran idea, que optó al Oscar. Que es, tienes una combinación que es muy difícil, que es ser enormemente divertido y enormemente emotivo en un tema tan delicado como
sí,
este.
Sí, respetuoso, no patinar.
Claro,
no,
esto es.
No,
o sea, hay alguno que ha dicho, te estás riendo de ello. Y dice, no, me estoy riendo con ellos. He tenido la suerte de entrevistarle a él y a Javier Gutiérrez. Y dice, ha sido divertidísimo. Le ha costado mucho el montaje, porque claro, han rodado un montón. Pero tiene unos golpes de humor sensacionales, tiene unos momentos tiernos, espléndidos, y luego es un elogio a la dignidad, es decir, aquí quién es normal y quién es normal, porque quien no tiene una discapacidad lo que tiene es que cosa, se le va la pinza, claro. Vamos, cada dos por tres tiene dos, ¿no?
Bueno, esta iremos a verla.
Sí, sí, esta sí.
Y luego además tiene un punto de, digamos, de defensa de una dignidad de personas, como los chavales con síndrome de Down, que en algunos países ya no hay, ¿eh? Desde hace 6 años en Noruega no hay nadie con síndrome de Down porque es abortado sistemáticamente. Con lo cual te hace pensar también de qué estamos haciendo, ¿no? Y cómo tratamos a esta gente, que luego son un núcleo de cariño en torno a ellos espléndido. O sea que me ha gustado mucho la
buena
película, la verdad, sí.
Bueno, el...
Vamos ya para abajo, venga.
No, que está muy divertido.
No,
Verano de una familia en Tokio.
Yoji Yamada.
¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto
Mira,
va a durar?
Fesser me dijo que había tenido como punto de referencia al cartoon, porque él hizo Mortadelo y Filemón. Pues aquí este director japonés, que se llama Yoji Yamada, 95 años, tiene el manga de humor como punto de referencia y tiene a un gran compositor como Joe Hisaishi para contar las andanzas de una familia de Tokio que se enfrenta a una situación que todos nos enfrentamos. ¿Cómo decirle al abuelo que deje ya de conducir? Porque a la siguiente se va a llevar por delante a 10 o 12.
Se ese va a meter en la boca del metro como ha pasado
como eso.
En Barcelona.
Entonces,
sí.
Es una familia genial que ya nos ha deparado dos obras maestras de la comedia. Esta es la tercera y de verdad que es de morirse de risa la película. Es buenísima. Y me ha recordado una anécdota de tu paisana María Galiana cuando triunfó con Solas,
sí.
Que le dieron el premio.
Película.
Qué buena es. Pues te acuerdas que hacía de madre amantísima,
maravilloso,
¿no?
Maravilloso.
Pues le dieron el premio a la mejor actriz en Tokio, precisamente. Y calla, fue ahí alucinada a recogerlo diciendo, pero si ni se me entiende que hablo andaluz. Y le dice, me dijo un crítico japonés, usted ha reflejado a la típica madre japonesa. Pues es lo mismo que pasa con esta película, es súper universal y de verdad que quien se arriesgue va a ver una verdadera obra maestra del cine contemporáneo. O sea, es muy buena.
¿Qué hacemos?
Os voy a colar casi la japonesa, que sí.
Es que te digo, yo así, no me importa que la familia japonesa pase por aventura, pero hay un momento que hay que decir basta.
Pero
¿qué tiene 95 años el director, confiaremos
bueno,
en que...
ya sabes que...
Más experiencia, más
sí,
experiencia.
Claro. Bueno. Este portugués hizo hasta los 106 películas.
Inmersión, ¿qué tal es esta de Inmersión?
Pues mira, Inmersión sobre todo es una gran coproducción europea en la que participa España y con Wim Wenders de director y nada menos que James McAvoy y Alicia Vikander de protagonistas y con esta magnífica banda sonora de Fernando Velázquez, por cierto, que... A mí me ha parecido una película fallida, porque es un melodrama en dos tiempos. Ella es oceanógrafa, viaja al fondo
pues
del mar.
Pues si a ti te ha parecido fallida.
No, pero no, tengo dudas sobre mi propia primera opinión.
Vale.
Eso es lo que te digo, ¿no? O sea, porque en el fondo la recuerdo muy bien rodada, muy bien interpretada, porque ella es oceanógrafa, él es un agente secreto que es detenido por el ISIS y torturado. Entonces hay como una sintonía entre ellos a distancia, es un melodrama... Pero se pone un poquito intelectual Wim Wenders.
Entonces, a ver, es que Wim Wenders, es que ya, claro.
Bueno, habrá que ver que está preparando el documental sobre el Papa, Wim Wenders, o sea, sobre el Papa.
Vamos Francisco, bien, etcétera, entonces, vale.
Etcétera. No, pero esta la ha quedado un poco redonda, creo yo, aunque tiene una calidad enorme. A mí me gusta que sea coproducción española, desde luego. ¿No?
Y Juego de Ladrones, El Atraco, perfecto.
Pues mira, esta es la que os debería gustar.
Esta va, claro.
Pues son ladrones malotes
bien.
Contra policías que son más malotes todavía.
Muy bien,
con
vamos
Gerard
bien.
Butler,
vamos
bien. Al frente, okay, eso es lo que te gusta.
Ya lo has dicho.
Pero claro, cuando ves Butler. Que dura 140 minutos, es un horror. O sea, está bien, se deja ver, pero es que acaba siendo agotadora. O sea, es ya la ves venir. Y ya sabes que en los robos de bancos, aquí en la Reserva Federal, o tiene un poquito de coherencia y de intriga.
Pero tiene
cómo entran,
previsible.
Salen y tal. Sí.
Pues entonces voy.
No sé qué decirte, ¿eh? Porque,
claro. Yo, de verdad que os va a gustar más cualquiera de las dos comedias, ¿eh?
Bueno,
sobre todo
Verano de una familia de Tokio o Campeones.
O Campeones, están muy bien las dos, ¿eh? De verdad. Quien arriesgue se va a llevar una sorpresa con la película japonesa.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
Soy
Carlos,
un gran seguidor tuyo.
Y yo tuyo.
Esto es. La. Pilar Cisneros de Aliste.
Hola, muy buenas.
Antes de que nos vayamos, ¿dónde nos vamos a ir hoy, Mónica?
Ah, bueno, digo, pero si esta es mi sintonía. Vale. Me voy a llamar de...
Pero es bonita, ¿eh? Me gusta.
Lo quitan todo ya, las esto horas. El...
Vaya.
Pues no, mira, hoy, la semana que viene, veremos a ver si eso con eso de que no vas a ir a la feria y tal, a ver dónde te voy a llevar.
Vale.
Pero te voy a llevar a Rueda. Ya
muy
te
bien.
Dije que te iba a llevar más
magnífico
veces. Así que...
Mientras tanto, Cisneros de Aliste me va a llevar dentro de poco a... Oye, ¿qué ha pasado con la quema del Judas en Coripe?
Sí.
Que le hicieron una muñeca de tela que representaba a Ana Julia Quesada, bueno, en fin. Que,
un hecho muy desafortunado, ¿eh?
Sí, no sí ha sido muy feliz.
De hecho, está denunciado por el Movimiento contra la Intolerancia, pero lo que queremos reseñar hoy una vez más es el comunicado, la carta que han escrito los padres de Gabriel, Patricia y Ángel, ¿no? Que han emitido un comunicado al respecto precisamente de esta situación, en el que, bueno, dicen que están muy tristes por lo que ha pasado y vuelven a resaltar, por ejemplo, cosas como la limpieza, la dedicación, la dignidad y silencio de cada una de las iniciativas surgidas en los diferentes pasos y procesiones que esta Semana Santa han acompañado al niño Gabriel. Y dice que se han sentido muy acompañados por todo esto. Yo te digo una cosa, cada vez que hablan yo me siento muy pequeñita.
Sí,
o sea,
sí,
porque
sí
son un ejemplo y de verdad que en este comunicado hay cosas muy bonitas que nosotros queremos reseñar y además ampliar también hoy en el mediodía, COPE, Carlos.
Oye, ha muerto un cineasta japonés. Que
sí
le vuelve loco,
sí,
a
no,
mi
sí
marido José,
cabezazo, sí,
que es Isao Takahata.
Hombre, exactamente.
Estoy que no levanto cabeza.
Cuyo,
no,
cuidado.
A ver lo que vais a decir, ¿eh?
¿Por qué conocimos a Isao Takahata?
Bueno, pues por el nombre de este señor Takahata, no tenemos muchas referencias.
Yo quisiera llamarme Takahata.
Pero si os digo que es el padre de este personaje... Ahí está,
mi madre.
¡Hombre!
Oh.
¡Heidi!
¡El doblaje, qué bonito!
¡Qué bonito, por favor! ¡Cómo no me gusta! E incluso de este otro personaje. ¡Ay, va! Ahí está.
Los dos estrangulables, ¿eh?
¿Y la madre?
¿Eso?
¿La madre?
No me digas eso, por favor.
Mira, mamá vive...
Se me ha diario, ¿eh? De la
madre de Marco.
Infancia... De muchas generaciones, porque...
Yo sé que las tres chicas que estáis aquí sois de esa época y estáis emocionadas.
Sí, gracias por chicas. Sí, sí.
Porque
sí, pero luego ha dicho lo de la época y la ha cagado ya.
De jovencitas viendo la historia de Marco.
Pero te digo una cosa.
Pero era tan repugnante y tan estrangulable.
A mí me gustaba.
Ya.
Claro.
Ya estamos.
La chica de la época me temo que es otra.
Que no me met... Pero vamos a ver. Soy un señor. ¿Por qué no me puede haber gustado de niño Marco?
Ten cuidado que están muy agresivas. Yo no voy a decir si me gustaron.
Yo no he podido llorar más en mi vida que con Marco.
Y yo, en el último capítulo.
Te digo una cosa. Creo que con los métodos educativos actuales estaría prohibido Marco, la emisión de Marco. Yo no estoy traumatizada, ¿eh? Pero...
Una mujer de la Liste.
No.
En Zamora.
Sí.
No puede llorar con Marco.
No puedo... Muchísimo. Pero vamos a ver, un niño pequeño, solo, con un mono, pobrecito mío, viajando por el mundo en busca de su mamá, y llegaba a un sitio y la mamá se acababa de ir a otro sitio y no la encontraba.
La madre tiene lo suyo, ¿eh?
Carlos.
Tenía lo suyo la madre.
Drama gordo y...
¡Ramón!
Yo me vais a perdonar.
Perdóname.
Pero es que me metía los dos dedos en la garganta y soltaba lo más grande.
Yo desde Marcelino.
Eres un desnaturalizado.
Me encanta.
Desnaturalizado total.
Esa es la canción de memoria.
Bueno, pues este era...
Bueno.
No, pero hay que decir que hizo también La tumba de las luciérnagas, que es una obra maestra.
Es verdad.
Hoy las luciérnagas.
Era socio.
Cuando hay luciérnaga ya me vuelvo loco.
Socio de Hayao Miyazaki, el gran maestro del cine de animación japonés. Era un...
Bueno, y los estudiantes de la Politécnica de Valencia, que han sido detenidos por falsificar notas.
Que lo adelantábamos esta mañana. Volvemos sobre el tema porque tiene... Estos textos tienen carrera como hackers porque lo que hicieron fue meter una especie de espía en el ordenador que se quedó con las claves de los profesores, pero además consiguieron desactivar la alarma que de por sí tiene ese sistema de seguridad para que cuando cambies una nota no sepa que la has cambiado, con lo cual los profesores no se enteraban de nada, consiguieron cambiar las notas de sus trabajos, de sus exámenes, les han detenido, les han pillado. Ahora ya te digo, estudiar no estudiaban, pero ya digo, como hackers yo creo que tenían futuro. Joder. Vamos a ver cómo se hace esto.
Pues mientras tú te vas a la redacción, yo me voy a Rueda.
Sí, señor.
Con Mónica Muñoz, que me pone mucho ir contigo a los sitios.
Sí, ¿no?
Sí, porque luego me prometes dormir en un sitio maravilloso.
Sí, pues sí.
En una cama pequeña y...
Ya, y tú adelgazando.
Exacto.
Lo que te faltaba.
Y esto hace que...
Ya te digo que además a la sección le voy a empezar a cambiar el nombre. Sí. Ya le voy a llamar de escapadas buscando a la madre de...
De Marco.
De Marco.
Bueno,
Divino
Rueda.
De la muerte.
¿A qué triángulo de oro me llevas?
De las Rueda? Bermudas. Nos vamos a ir al triángulo de oro de Rueda, que está en la zona de la Serra de la Seca, donde el viñedo alcanza su mayor concentración, tanto por el suelo cascajoso como por el viñedo antiguo y la tradición. Primero vamos a ir a Serrada, que está a medio camino entre Valladolid y Medina del Campo, y ahí vamos a visitar los cimientos de la iglesia parroquial de San Pedro, que corresponden al último tercio del siglo XII. Si tenemos suerte, podemos buscar que nos hagan el arroz aguinaldo, que es un arroz contundente con costillas y trocitos de salchicha. No
lo
sé si lo has probado alguna vez.
Sí.
Bueno, pues la tradición del pueblo cuenta que los quintos, antes de marcharse a la mili, pedían por las calles el aguinaldo, que era, dependía, podía ser dinero, comida o bebida. Y para festejarlo en la plaza del pueblo lo hacían con un gran arroz junto con todos los vecinos.
Ah, ¿y de ahí dónde nos vamos?
De allí nos vamos a ir a La Seca, que tiene un origen muy curioso, porque allá por el siglo XIII había una laguna, luego hablan del tema del cambio climático, pero entonces había una laguna y ya desde entonces allí se había asentado un grupo de familias dedicadas al pastoreo y al cuidado del monte. Luego una sequía, la laguna pierde el agua y la gente de los pueblos de alrededor empieza a llamar a los que vivían allí los de La Seca. Con el tiempo los habitantes de la zona se van mudando a la villa de La Seca y hoy es la mayor superficie dedicada al viñedo y es máximo productor de la de Orrueda. Tiene unas 20 bodegas justo allí. Y bueno, es una ruta mudéjar y allí nos vamos a encontrar muchísimos edificios construidos en este estilo. El ayuntamiento, las ermitas, el cementerio. Y bueno, vamos en un buen momento porque dentro de nada han promovido que en Castilla de León el 23 de abril sea un día en el que los castellanos y leoneses se regalan un vino. Un ser querido, un amigo, a los compañeros de trabajo y tal. Así que... Como muestra de reconocimiento, con un poco de suerte, nos traemos un gañotito.
No soy hombre de eso.
No, no eres, por eso lo digo.
Ahora, los bodegueros de la zona están apostando por hacer elaboraciones muy especiales, ¿no?
Sí, sí, aquí te lo voy a poner también, así a tiro para ver. Porque ya sabes que todo el mundo trata de sorprender a los consumidores y algunas bodegas lo que han ha sido instalado depósitos ovoides de cemento que se llaman los huevos de hormigón. Gracias a esa forma, pues estas estructuras aportan complejidad.
Subí una ceja.
Al vino.
Sí, no.
Te digo, aquí va a entrar, pero no.
No, es una prudencia.
Sí, sí, esto es lo tuyo.
Exquisita.
Los vinos ecológicos también llevan tratamientos muy controlados y en el campo y en el proceso de elaboración. Y otra de las elaboraciones muy especiales que está teniendo mucha acogida es el Dorado, que es un vino tradicional de esta zona que sigue en las elaboraciones que se hacen hace siglos, ¿no? Es un vino generoso que huele mucho a frutos secos.
¿Y con qué comemos con ese vino?
Pues cualquiera de las prendas
de la
zona.
¿Sopa de cebolla?
Sí. Pues, bueno, más bien pescados de río como la trucha o el pargo, o algo de caza menor como la codorniz o la tórtola, o mi adorada perdiz, me encanta la perdiz, con almendras o andrinas, y luego mojamos la salsa con unas tortitas de pan de trigo candeal con semilla de
Es lo que me convenía
alcarabea.
A mí esta mañana.
Sí, después de la piña, la sopa de cebolla, mojas así.
Sí. Pero es que eso que has visto va a ser mi comida también.
Los próximos 15 días.
No, 15 días no puedes estar con eso porque te...
Bueno, claro, además eso tampoco necesitas estar, perder tanto, ¿no?
Puedes estar, para empezar, y segundo, tú puedes estar con eso una semana como mucho y los últimos días de la semana, ya mañana y pasado, para
la cara de cebolla que se te va a quedar también.
Puedes
de
tomar
triste,
un
las
poquito
lágrimas que
una
se te van a
pechuga
caer.
De pollo a la plancha. O un lenguadito pequeño a la plancha.
Muy aburrido, carito, muy ¿no? aburrido. ¿Y qué vas a hacer en la feria?
Pura.
Yo no voy a la feria.
Bueno, vale. Si fueras a ir,
no
por
lo sabe.
Casualidad...
Si no la conoces.
Si es que no sé cuándo es.
Y no sabe
ni
qué
siquiera,
pasa allí, ¿no? ni cómo
bueno,
funciona
en
eso. Ni...
En el Divino de la Muerte de la semana que viene te lo voy a preguntar.
Venga,
¿dónde
perfecto.
Vamos este fin de semana?
Ahora nos vamos con la... ¿Creen ustedes que podría existir un thriller romántico de humor? Si no lo creen, ya les informo de que existe. Y además el protagonista es un tipo normal. Lo que ocurre es que se mete en un lío que no es normal. Ese tipo se llama Félix.
Hay muchos secretos en estas montañas. Aquí nada es lo que parece.
¿No habrá visto últimamente a esa amiga mía?
La china. ¿Por qué le ha pasado algo?
No, no. Seguro que no.
Hola, Julia, soy Félix. Espero que estés bien. Pienso en vos.
Hoy se estrena en Movistar Plus la serie Félix, un cóctel de géneros donde una mujer desaparece, la policía investiga, Andorra es un enigmático escenario y la mafia china, la sombra que se esconde entre sus montañas. El tipo Félix es el actor Leonardo Sbaraglia, que está aquí esta mañana y no sabe además cuánto se lo agradecemos. Leonardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Pues podría estar mejor si comiera, pero como estoy
bien
a plan y estoy con sopa de cebolla, tengo un aspecto que desdice mi natural salud.
Además estaban hablando de muchas comidas antes, ¿no?
Sí, correcto.
Entonces eso es una tentación constante.
Félix es un tipo normal, pero enamorado, ¿no?
Sí, claro. Félix en realidad lo que ocurre es que él tiene dos citas, solo dos citas con una mujer y se enamora. Y a la tercera cita, bueno, habían quedado en encontrarse en un restaurante y esta mujer no viene. A partir de ese momento él no es que la empieza a llamar y no es que piensa que ella, bueno, efectivamente no quería venir, bueno, ella no se presenta, desaparece, no le contesta el teléfono y él está seguro que le pasó algo, está completamente seguro que algo grave ha sucedido. A partir de ahí empieza una investigación un poco torpe en la cual todo el mundo cree que él simplemente está viendo molinos de viento, pero el espectador se va a ir enterando que efectivamente hay cosas que le van dando la razón, ¿no?
Es decir, amor, humor, intriga, todo junto, y además con una dificultad, la serie la habéis tenido que rodar por localizaciones, es decir, de repente en una localización, para no tener que volver después, eso, en fin, se hace en la televisión muy a menudo, ruedas cuatro capítulos diferentes, con cuatro pintas diferentes.
Sí, esto pasa mucho, sobre todo en este caso que se nos iba la nieve. Nosotros teníamos que rodar en Andorra y se nos iba la nieve. Tuvimos que empezar el rodaje en marzo y, claro, sobre todo las primeras tres semanas de rodaje fueron esas semanas donde, bueno, teníamos que hacer las escenas más complicadas, las más de acción, que tenían que ver con el mundo de la nieve que se nos iba, ¿no? Luego, claro, pudimos bajar ya a lo que es Ciudad La Vela, de ahí en Andorra, donde se pudieron hacer otras escenas como más tranquilas, ¿no?
Han sido 90 días de rodaje algo solitario. ¿Por qué? ¿Por qué dices solitario?
No, bueno, claro, porque en realidad este es un personaje que está en absolutamente todas las escenas, en todas, en cada día, cada escena. Yo tenía que estar ahí, y bueno, hay de pronto series o participaciones que pueden llegar a ser un poco más corales. En este caso era una participación, bueno, era un Félix omnipresente. Entonces, claro, me tocaron 90 jornadas de rodaje de 11-12 horas, que fueron 90 jornadas de rodaje de 11-12 horas para mí, que luego era llegar a casa, bueno, al piso donde estaba alquilando ahí en Andorra o en Barcelona o en Toulouse, donde también rodamos, y estudiar. Y bueno, fue como un templo, meterse en un templo Félix, ¿no? Donde no podías enfermarte, no podías deprimirte, porque claro, había que por delante yo tenía 20 semanas de rodaje en las cuales, bueno, tenía que estar activo, creativo, fuerte, enérgico. Pero bueno, la verdad que con un gran compañero como Sesgay, que la verdad que es el, bueno, el director y escritor y autor de esta serie, y es un no solo un gran director, sino también un gran tipo, ¿no?
Tendrías que estar en forma, Leonardo, porque sales en casi todas las escenas.
En todas, sí, en todas. En todas.
Presencia.
Debe ser el único caso.
Es terrible, es terrible. Yo creo que hay algún plano detalle en el cual no estoy, pero en general sí, es así. Bueno, y es ese riesgo también. Espero que el espectador me resista.
Félix va a estar entre prácticamente todas las series, entre las series más importantes que van a competir en Cannes, ¿no? En Cannes Series.
Sí, la verdad que, bueno, es un privilegio increíble para España, para Movistar Plus, para mí, para CES, para todos, ¿no? Digo, creo que ha sido elegida de las 10 series para representarnos en el planeta, quiero decir, solamente 10. Creo que hay una mexicana que produce Gael García Bernal, hay otra inglesa, si no me equivoco, y luego hay otra, no sé, del mundo oriental. No, en este momento no tengo la lista exactamente, pero bueno, mañana nos enteraremos mejor que estamos yendo para ahí.
Leonardo, para un actor los cambios de ritmo, pasar del teatro al cine o del cine al teatro, nos contaba María José Navarro que has tenido un éxito recientemente en el teatro.
Sí, El Territorio del Poder, que es, a mí me parece un espectáculo muy interesante y que no sé si tienes previsto traerlo a España, ahora nos lo cuentas si quieres, Leonardo.
Ojalá, sí, bueno, estuve justamente, es un espectáculo de creación compartida con un gran amigo y músico que se llama Fernando Terrés, y lo estamos haciendo. Yo lo hago cada vez que no hago cine o no hago televisión, intento hacerlo. De hecho, ahora en Buenos Aires tenemos unas funciones el próximo sábado.
No lo haces con esa voz, ¿verdad? O sea, lo digo porque la tienes un poquito tomada.
Ahora completamente tomada.
La última vez que te escuché no tenías esta voz. Digo, ¿qué le ha pasado a este hombre?
No,
se ha transformado. Es la casi, alergia, el catarro, ¿qué será?
Casi ni vengo. Casi no.
Tan malito.
Claro, sí. El sábado. Tendría que haber venido el sábado pasado. Y casi no puedo venir por una gripe que me agarró justamente brutal. Bueno, esto que no me pasó rodando Félix... No,
es lo que te iba a decir, tanta nieve, mira.
Me pasó ahora, pero bueno, nada. Y además supongo que será la mañana, pero sí es cierto que estoy todavía un poco así acatarrado.
¿Qué actor argentino sería un espejo en el que a ti te gustaría mirarte?
Yo creo que tenemos grandísimos actores, hay muchos, te soy sincero, desde nombrar a Alfredo Alcón, que yo sé que ha estado mucho por aquí, o un grandísimo actor que vive justamente en España, como el gran Héctor Alterio, Federico Lupi, que lo hemos perdido hace muy poquito, Pepe Soriano, el mismo Ricardo Darín. La verdad que tenemos representantes en Argentina que son maravillosos. Hay un gran actor también que no es tan conocido aquí, que se llama Julio Chávez. Hay un grandísimo actor ya desaparecido que se llamaba Alejandro Urdapilleta, que para mí fue de los actores más importantes que hemos tenido en la Argentina, y siempre es bueno darles, ¿no?, volverlos a la memoria, o al menos que la gente los conozca. Yo creo que tenemos una hermosa generación, una hermosa como se dice, comunidad de actores argentinos en los cuales nos podemos de verdad aprender y estimular muchísimo, ¿no?
Una de las claves de los actores argentinos, del cine argentino, que triunfa mucho, gusta mucho en España, está muy bien hecho. Las películas de Campanella aquí han sido, en fin, qué decirte. Una de las claves es la naturalidad. La sensación de traspasar que tienen los actores la pantalla y estar, identificarte tú con ellos como alguien normal como tú. ¿Aló, aló?
Hola. Sí, no, yo creo que sí, que en un momento se había cortado. Creo que, bueno, lo de la naturalidad es cierto. Yo creo que, bueno, es una manera de abordar las situaciones, ¿no?, que tiene que ver con un modo probablemente cultural, ¿no?, y que tiene mucho que ver con el modo de Argentina. No sé, supongo que a mí hay actores españoles que de verdad me vuelven loco. Hay actores extraordinarios. Lo tópico de hablar de Javier Bardem, de Luis Tosar, de Eduard Fernández, por supuesto, ¿no? Pero de pronto hay actores como Antonio de la Torre, que me parece un actor que cada trabajo arriesga y cada trabajo sorprende, o actrices, ¿no?, como Emma Suárez, como Maribel Verdú. Realmente creo que hay cosas pasando también en este país que son increíbles. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente Bueno, cuando uno ve un lenguaje que viene de afuera y que muestra otra cosa y que refresca de otra manera, bueno, también eso...
Yo recuerdo una película, y esto te lo digo, hace ya muchos años, yo soy un gran seguidor de Luis Brandoni. Luis Brandoni hizo una película que se llamaba El Verso. El Verso era la película de la historia de un vendedor de baratijas en los colectivos, que se iba ganando la vida como podía.
Exacto.
Ahí está con Marcos Zucker, con otras series.
Marcos Zucker, ¿no?
Marcos Zucker, ¿qué tipo? Es decir, la naturalidad de aquella película, que era una película de bajo presupuesto, ¿eh? Es decir, no... que la vi yo en un canal, cuarto canal, una vez en Miami cuando vivía allí, pues ya ves tú.
Sí.
Y me quedó, y hasta que, bueno, efectivamente no la he vuelto a encontrar en YouTube para verla una y otra vez y quedarme con la grandeza.
El Verso, mira, ahora me dan ganas de volver a verla. En su momento sí, seguramente la debo haber visto. Una película ya que tiene 20 años, tranquilamente.
Tranquilamente.
Fíjate, hablando de la naturalidad, me estaba acordando que cuando aquí triunfó Arte, fíjate que tres actores estaban al frente de la representación. Yo, unos meses después, me fui a verla.
Sí, además, mira, no lo he nombrado Oscar Martínez.
Sí, Oscar Martínez, eso, exactamente, ellos, que es un actor.
Es de los mejores actores que tenemos también en la Argentina.
Sí, pues me fui a ver a Buenos Aires Arte, que la hacía Darín, la hacía Martínez y Germán Palacios, era el tercero. Y recuerdo, claro, a mí me había impresionado muchísimo Arte aquí en España, ¿no? Porque, claro, es que flotar...
Bueno, aquí en España la hacía Darín también.
Después la trajo, la trajo. Entonces, yo me acuerdo que, joder, es que Poe, Flotats, en fin, es que eran unos actores magníficos la versión española. Y me fui a verla. Y recuerdo que en escena Darín se come unas aceitunas. Y yo pensé, no es posible. No es posible tanta naturalidad. Y se come unas aceitunas en medio de la representación. Y yo dije...
Porque Darín tiene concha de Galápagos ya.
Claro,
ya
pero es aplastante esa naturalidad frente a la versión española, que era mucho más grandilocuente, si quieres, ¿no?
Y volviendo al cine, fijaos, la naturalidad argentina tiene una ventaja sobre algunas naturalidades en el cine español. Se les entiende todo, aunque haya palabras que no comprendas, porque son más de un lenguaje muy particular argentino, pero vocalizan perfectamente. Sí, sí, sí. Y aquí la naturalidad muchas veces la malentendemos como una persona que no entiendes qué cosa. ¿Sabes? Y que me vuelvo loco. Sí, en la serie y en el cine me vuelvo loco.
Pero en este Félix eres tú en tu versión argentina, eres tú en versión internacional.
No. En versión argentina completamente. Es un personaje... Que bueno, obviamente es algo de argentino, a pesar de que bueno, me ha tocado hacer muchas veces de personajes que no eran argentinos, pero en este caso tenía que ser argentino, porque si además de toda esta proeza tenía que hacerme el español, era así que más complicado. No, acá es un argentino, y vino bien inclusive para la trama que fuera argentino, pero bueno, hay algunos modismos y cuestiones y palabras que tengo que usar en español, justamente para que la gente me entienda, porque digo, hay palabras que no, como decía ahí, que no digo, hay palabras que si no, no se entienden, ¿no?
Un fardo.
Pero sí, es un personaje argentino y está un poco exacerbado. De hecho, tengo hasta un mate en un momento. El personaje intenta tomar mate, nunca lo logra, pero intenta tomar mate.
Leonardo Sbaraglia protagoniza esta serie que se estrena hoy en Movistar, la serie Félix, un cóctel de géneros con grandes tipos que seguramente va a hacernos deleitarnos ante el televisor, como suele ocurrir a veces con algunas cosas. Leonardo, gracias a pesar de que andes agarrado el pecho y esas cosas.
Sí, no.
Fíjate que
bien,
no he dicho cogido. agarrado, haberte venido por aquí, ha sido muy amable.
No, por favor, es un placer, muchísimas gracias, un beso enorme para todos y de verdad, estoy muy feliz y muy agradecido por estar participando de esta serie.
Hasta siempre, Leonardo.
Hasta siempre, muchísimas gracias.
Vosotros conocéis a... Me imagino que con esta cultura vasta musical que manejáis, a Ray Cooder, ¿no?
¡Hombre! París, Texas.
¿Sabéis que Ray Cooder creó Buena Vista Social Club?
¿Sí?
¿Y sabéis que trabajó en Cuba? Pero también con Buena Vista Social Club. trabajó en México y cogió a Juliet Commissaire. Y quiero que escuchéis lo que hizo con la banda juvenil.
Anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento.
¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
De perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero.
¡Atrás, cabrones! Y ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 12 del mediodía, 11 en Canarias.
Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver.